Hoy en el programa de Historia del Mundo Contemporáneo nos acompaña la profesora Susana Sueiro. Buenos días.
Buenos días, ¿qué?
La semana pasada la profesora Sueiro nos habló de la crisis del sistema de la restauración en el reinado de Alfonso XIII hasta la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar de la descomposición del sistema restauracionista entre 1914 y 1923, así como, por tanto, de la dictadura de Primo de Rivera, que se da entre 1923 y 1930. Bien, ¿por qué tiene tanta importancia en la política española la Primera Guerra Mundial? Algo que ya apuntábamos en el programa anterior.
Pues aunque España permaneció neutral en la contienda, se vivió con mucha intensidad. Hubo una gran polémica entre aliadófilos y germanófilos, que separaban básicamente a las izquierdas, que eran aliadófilas, de las derechas, que eran germanófilas. Pero por encima de todos estos debates, la guerra y aún más los años de posguerra cambiaron enormemente el panorama económico y social del país. En esos años, en los que tan necesario hubiera sido que los gobiernos tomaran decisiones rápidas, decisiones eficaces, pues se hizo palmaria la crisis de eficacia del sistema, a las fracturas insuperables en el seno de las élites gobernantes. España aprovechó su neutralidad en la guerra para abastecer a las potencias beligerantes. Eso produjo una rápida y espectacular expansión industrial, sobre todo en las regiones del norte, en Cataluña, en Asturias, en el País Vasco, y generó la guerra inmensos beneficios para esta élite financiera y empresarial. Pero la mayoría de la población, sobre todo las masas obreras, vieron descender gravemente su nivel de vida debido a la escalada vertiginosa de los precios, que subieron mucho más deprisa que los salarios. Así que la situación de penuria del campesinado, del proletariado urbano, la verdad que resultaba aún más hiriente frente a la ostentación de riquezas, ¿no?, de que hicieron gala los nuevos ricos que se enriquecieron con la guerra, ¿no? La galopante inflación produjo una gran agitación social, una intensa actividad huelguística, en fin, fueron años de enorme crecimiento de las organizaciones obreras, y por ello pues la Primera Guerra Mundial tuvo en España una repercusión enorme.
En ese contexto de la Guerra Mundial tuvo lugar la llamada crisis de 1917, ¿no?
Sí, en 1917 pues es una fecha clave, es una fecha decisiva en esta crisis del régimen de la restauración, que hasta esa fecha era más o menos latente, pero aquí va a estallar en un amplio y generalizado movimiento reformista en el que confluyen diversas fuerzas unidas por un común rechazo del sistema oligárquico del turno. Ese descontento generalizado pues dio lugar a una grave crisis social y política cuyo epicentro estuvo en Barcelona. En aquel verano del año 17 se produjo pues una confluencia de tres fuerzas muy distintas entre sí, pero que pareció que podían llegar a entenderse, ¿no?, porque todas ellas desafiaron al gobierno y iban a suponer una amenaza real para la supervivencia de la monarquía.
¿Puede explicar entonces cuáles eran esas tres fuerzas?
Sí, el desafío a la monarquía, como digo, pues provino por una parte del movimiento obrero, que aparecía unido por primera vez, porque parecía que se estaba imponiendo una estrategia unitaria en la lucha de los dos sindicatos obreros, de la UGT y de la CNT. Ambas centrales sindicales convocaron una huelga general conjunta, esto era algo nuevo. Y otra de las fuerzas, aparte del movimiento obrero, que desafía al sistema, fue en el seno del ejército, el llamado movimiento juntero o juntista, que protagonizan oficiales de grado medio e inferior, o sea, los que representan la clase media o media baja dentro del ejército, que habían visto muy disminuida, muy deteriorada su capacidad adquisitiva, por esto que decíamos de la subida vertiginosa de los precios, y entonces se constituyeron en juntas de defensa, que eran una especie de sindicatos, para exigir mejoras profesionales y económicas. Y la tercera fuerza en esta conjunción de fuerzas del año 17 es el movimiento catalanista, que aspira a una reforma del Estado en sentido federal o al menos autonómico. Entonces, lo que ocurrió fue que ante la insistencia del gobierno de mantener cerradas las Cortes, Cambó, que como sabemos era el líder de la Lliga Regionalista Catalana, convocó en Barcelona una asamblea de parlamentarios para exigir una reforma de la Constitución. Frente al sistema del turno, dirigido por una oligarquía terrateniente, frente a un sistema oligárquico cada vez menos representativo, Cambó lo que aspiraba era a que se efectuase un cambio político que permitiera defender los intereses de los modernos sectores capitalistas y en concreto del capitalismo catalán.
¿Cómo acabó la crisis del 17?
Pues el gobierno tuvo mucho éxito en su estrategia de sembrar la división entre estos tres distintos movimientos que confluyen y que en realidad sus intereses y objetivos eran dispares e incluso incompatibles. Ante la amenaza de una deriva revolucionaria protagonizada por las fuerzas obreras, tanto los militares de las juntas de defensa como la burguesía catalanista que lidera Cambó temen un desbordamiento izquierdista y lo que van a hacer es acabar poniéndose de parte del poder constituido del gobierno, ¿no? Los primeros, es decir, los militares, reprimieron con dureza a los obreros en huelga y la segunda fuerza, es decir, la burguesía catalanista, abandonó sus exigencias reformistas a cambio de incorporarse al gobierno. O sea que Cambó aceptó apoyar un nuevo gobierno multipartidista en el que a los catalanistas se le ofrecieron dos ministerios, dos carteras. La burguesía industrial catalana entonces se incorpora a las élites gobernantes a partir de ese momento.
¿Y qué ocurre a partir de ese momento?
Pues la crisis del 17 no supuso la desintegración del sistema. Es verdad que estaba maltrecho, pero el sistema de la restauración siguió en pie, aunque en los años siguientes la crisis se agudizó. Se sucedieron los gobiernos, la mayoría de los cuales pues apenas duraban unos cuantos meses, algunos ni siquiera un mes. Eran muchos de ellos gobiernos de coalición, los llamados gobiernos de concentración, con participación de todos los distintos grupos del dividido espectro dinástico. O sea, estaban los datistas, los mauristas, los ciervistas, estos entre los conservadores, y entre las filas liberales, los demócratas, los romanonistas, los albistas, y también en estos gobiernos de vez en cuando tenían el refuerzo de los regionalistas de la Lliga, ¿no? Pero eran gobiernos demasiado heterogéneos para resultar duraderos y se mostraron incapaces de renovar el sistema político. Ni siquiera de dar estabilidad al régimen. Eran unos gobiernos pues cada vez más débiles que no conseguían hacer frente a los problemas del país que se iban acumulando, ¿no?
Ante este mosaico, desde luego, cuanto menos complicado, sí. ¿Puede resumir cuáles eran los problemas fundamentales en España pues en aquellos años de crisis ya del sistema liberal?
Sí. Pues bien, están por un lado las reivindicaciones nacionalistas, ¿no? Sobre todo la llamada cuestión catalana, es decir, la reivindicación de una autonomía para Cataluña. Está por otro lado el problema militar, esas juntas de defensa que cada vez están más envalentonadas, y claro, es que los gobiernos tampoco se atrevían a enfrentarse a un poder militar del que dependían totalmente para defender el sistema frente a los problemas de orden público, que eran muy corrientes. O sea, las revueltas sociales, las huelgas obreras, ahí tenían que recurrir al ejército, ¿no? De ahí ese poder del ejército en la vida de la nación, ¿no? Luego había un problema muy grave que en la España de entonces, que era la crisis social, es decir, los innumerables conflictos. Me acuerdo pues de la famosa huelga general de Barcelona de 1919, que se conoció como la canadiense, pero bueno, hay otros muchos momentos de gran conflictividad, como el llamado también trienio bolchevique, que fueron tres años entre 1918 y 1920 de agitación social y laboral ininterrumpida en el campo andaluz. En fin, había un clima de creciente crispación, de radicalización de las fuerzas sociales que estaban totalmente enfrentadas, ¿no? Estaba, por una parte, el movimiento obrero, que además experimenta una radicalización aparte de un gran crecimiento de afiliación, pero va a ser sobre todo la anarquista CNT la que lidera la lucha obrera, y en ella además se imponen cada vez más los sectores extremistas y violentos. Y por el otro lado, los patronos pues se lanzan también a una dura ofensiva, recurriendo pues al despido o al cierre de fábricas, lo que se llamaba el lockout. En fin, además surgen en 1919 unos sindicatos de derechas, los llamados sindicatos libres, que se van a enfrentar a los cenetistas, a los anarquistas de la CNT, a pistoletazo limpio. Es decir, en las calles de Barcelona se va a librar una lucha sangrienta de pistoleros de uno y otro bando, ¿eh? Y bueno, pues también hay una dura represión gubernamental del movimiento obrero. En fin, el máximo exponente de esa política de terrorismo policial que impulsa el gobierno pues es el tristemente célebre gobernador civil de Barcelona, Martínez Añido, que aplicó la llamada ley de fugas, es decir, directamente el asesinato de los sindicalistas detenidos con la excusa de que trataban de escapar. En fin, fueron años de gran agitación, mucha violencia social, multitud de atentados que en ocasiones pues costaron la vida de personajes muy destacados de la política, ¿no? Por ejemplo, del presidente del Consejo, de Eduardo Dato, que murió asesinado por un anarquista en el año 21, o también en fin, murió en atentado el principal dirigente del anarcosindicalismo moderado, que era Salvador Seguí, o el arzobispo de Zaragoza, el cardenal Soldevilla, por citar unos ejemplos. Había, como vemos, pues muchos factores de inestabilidad, ¿no? Los problemas nacionalistas, militares, sociales, laborales. En fin, los gobiernos de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII pues eran eso, cada vez más débiles, apenas duraban unos pocos meses, y para encima, para acabar de complicar las cosas, pues vino a sumarse un problema nuevo y angustioso, que era el de Marruecos.
Pues después de todos estos problemas internos, que eran muchísimos, ¿qué ocurre en Marruecos?
Pues las grandes potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, habían permitido a principios de siglo que España participase en el reparto de Marruecos, pero se le adjudicó a España una zona, la zona norte de Marruecos, que era una zona pobre, árida, muy escarpada, agreste, pero sobre todo habitada por tribus indómitas. Era, desde luego, un territorio de difícil colonización. Al acabar la Primera Guerra Mundial, en el transcurso de la cual los españoles habían estado muy inactivos en la ocupación de la zona, pues se decidió impulsar esa ocupación. Pero ocurrió que el general Silvestre, que era íntimo amigo del rey y que se fiaba de su buena estrella, de su buena suerte, pues hizo un avance realmente imprudente o precipitado en un territorio en el que la sumisión de las cábilas, de las tribus marroquíes, era solo aparente, y ello pues acabó pues en tragedia, ¿no? Esta tragedia se produjo en julio del 21, en que una rebelión generalizada de las cábilas rifeñas, acaudilladas por Abdelkrim, sembraron el pánico y la muerte en todo el sector de Melilla, en concreto en Anual, y se puso de manifiesto en aquella circunstancia pues la ineficacia, la desorganización, la corrupción que reinaban en el ejército español. Pues hubo un espectáculo muy poco edificante, ¿no? Que era que las tropas despavoridas pues huyeron a la desbandada, y las posiciones militares de los españoles fueron cayendo en manos de los rifeños una tras otra, como si fuera un castillo de naipes. Además, hay que recordar que en el desastre de Anual en fin, perdieron la vida a unos 10.000 hombres, y bueno, esto en España produjo una tremenda conmoción, y desde entonces la cuestión de Marruecos se convierte en una auténtica pesadilla para los sucesivos gobiernos. Yo creo que un auténtico cáncer nacional que exacerba además todos los demás conflictos internos y que va a acabar siendo una de las principales causas de la destrucción del régimen parlamentario. El debate en torno a las responsabilidades del desastre, es decir, sobre si las responsabilidades eran exclusivamente militares o también debían exigirse a unas responsabilidades políticas, envenenó la política nacional hasta el momento del golpe de Estado de Primo de Rivera, que se produce en septiembre del 23.
¿Y era lógico entonces que en esa situación de aguda crisis se produjera un golpe de Estado militar?
Hombre, yo creo que sin duda las cosas hubieran podido ocurrir de otra manera, ¿eh? El golpe de Estado de Primo de Rivera truncó toda posibilidad de transformación democrática del régimen liberal de la Restauración, de modo que no podemos saber a ciencia cierta qué posibilidades reales de democratización tenía a la altura del año 23 la monarquía constitucional de Alfonso XIII. Podría, ¿no?, hacer la pregunta de si hubiera sido posible un tránsito pacífico del liberalismo oligárquico a la democracia de masas en el caso de que el golpe no se hubiera producido. Bien, pues hay una interpretación historiográfica optimista que arranca de hispanistas extranjeros como Raymond Carr o Shlomo Ben-Ami, que creen que sí, que según una frase muy conocida de Raymond Carr, el golpe de Primo de Rivera no vino a rematar a un cuerpo enfermo o moribundo, sino que lo que hizo fue estrangular a un recién nacido, porque él cree que en aquel momento, en el año 23, sí había síntomas de resurrección, de democratización del sistema parlamentario español. Sin embargo, en fin, la mayoría de los historiadores, y yo me sumo a esta corriente mayoritaria, creen que la situación de aguda crisis nacional favorecía esa opción de la dictadura militar que acabó imponiéndose. O sea, tanto el ejército como la extrema derecha hacía tiempo que reclamaban una solución autoritaria como única salida a la crisis social y política. Y estos sectores además consideraron la toma del poder por Mussolini en Italia en octubre de 1922 como un ejemplo que supuso pues un nuevo estímulo para todos aquellos que en España abogaban por este tipo de solución dictatorial. El ejército además estaba convencido de que su intervención en política era la única solución a los males del país. De hecho, yo creo que el golpe hubiera podido muy bien ocurrir antes de septiembre del 23. Lo que ocurrió es que se produjo esa intervención en aquel momento porque fue entonces cuando hubo un general, que fue el general Miguel Primo de Rivera, entonces capitán general de Cataluña, que estuvo dispuesto a acaudillar ese movimiento militar, ¿no? Y esto, como digo, ocurrió el día 13 de septiembre de 1923.
Bien, ¿cómo llevó Primo de Rivera a cabo este golpe?
Pues el golpe militar se llevó a cabo con mucha facilidad, sin derramamiento de sangre. El gobierno, y en concreto su personaje más relevante, que era Santiago Alba, el ministro de Estado, y que igual que el rey estaba de vacaciones en San Sebastián, no opuso ninguna resistencia, y lo mismo puede decirse de la población, de toda la población española, que asistió bastante impasible, ¿no?, al advenimiento de la dictadura. Hay que decir que el régimen de la restauración estaba desgastado y que entonces cualquier cambio con promesas de saneamiento político pues era visto con esperanza, de modo que Primo de Rivera pues fue bien acogido de forma general.
¿Y qué tipo de régimen se instaló a continuación del golpe?
Pues se creó un directorio militar presidido por Primo de Rivera, que sin duda fue el protagonista absoluto de la política española durante aquellos años de la dictadura. Pero la dictadura se concibió al principio como un paréntesis, como una situación política temporal de transición que no buscaba recambio al sistema liberal parlamentario. De hecho, la Constitución de 1876 no fue abolida. Es decir, lo que Primo de Rivera pretendía era implantar un gobierno fuerte, eficaz, que resolviera los graves problemas nacionales pendientes. Y básicamente lo que quería era acabar con el caciquismo, restablecer el orden público y, por supuesto, resolver el problema de Marruecos y también el de los nacionalismos periféricos.
¿Y tuvo éxito Primo de Rivera en la resolución de estos conflictos?
Pues en parte sí. En relación con el régimen caciquil se dictaron muchas disposiciones legales encaminadas a desmontar o a destruir la vieja maquinaria política del régimen, y hubo proyectos de crear una nueva administración, por ejemplo proyectos como el Estatuto Municipal del año 24 o el Estatuto Provincial en el año 25, pero esta política de descuaje, como se decía, de descuaje del caciquismo, en realidad no fue muy eficaz, y en parte estos nuevos proyectos para una nueva administración local y provincial ni siquiera llegaron a aplicarse. Ahora bien, en cuanto a los nacionalismos, bueno, Primo de Rivera adoptó desde el principio una política represiva de toda manifestación nacionalista, en consonancia con el principio de unidad de la patria, ¿no?, que es tan característico de la ideología militar. Y, como digo, en lo que sí que obtuvo gran éxito Primo de Rivera fue en la resolución de los problemas de orden público y de Marruecos. La terrible lacra del terrorismo anarquista, pues la verdad es que se resolvió con sorprendente rapidez, no solo por las contundentes medidas represivas que aplicó, sino también por la profunda crisis en que estaba ya sumida la CNT, que tras años de duras querellas internas, pues se hallaba prácticamente descompuesta. Hay que señalar esta idea de que la dictadura fue un periodo de relativa paz social. La conflictividad laboral descendió acusadamente, y ya digo que no solo fue por la política represiva, sino porque Primo de Rivera también buscó un entendimiento con las clases obreras y en concreto buscó una colaboración con los socialistas, que por su parte accedieron a participar en muchos organismos e instituciones oficiales del régimen dictatorial. El gran éxito en todo caso lo obtuvo el dictador en Marruecos, con el desembarco famoso en la bahía de Alhucemas en septiembre del año 25 y la posterior campaña militar conjunta hispano-francesa, que llevó finalmente en mayo del año 26 a la rendición y al destierro del líder rifeño Abdelkrim.
Pero no era Primo de Rivera un convencido abandonista, es decir, un partidario de que España abandonase Marruecos.
Sí, antes de llegar al poder Primo de Rivera pues había expresado públicamente opiniones abandonistas que no eran desde luego compartidas por lo que es el grueso del ejército, pero una vez en el poder, por una parte durante un tiempo sí pensó en resolver el conflicto pues no mediante una ocupación militar, sino llevando a cabo una retirada o un repliegue, y también intentó repetidamente una negociación de paz con los rifeños, pero ninguna de estas estrategias tuvieron éxito y no llegaron a acabar con el problema. Afortunadamente para los españoles lo que ocurrió es que el líder independentista Abdelkrim tomó, en fin, yo creo, la equivocada decisión de atacar también a los franceses, y esto fue decisivo porque entonces Francia por primera vez desde la constitución del protectorado en 1912 propuso a España una colaboración, propuso que se aunasen esfuerzos para acabar conjuntamente con el problema de la sublevación rifeña. De esta manera, mediante esta colaboración hispano-francesa, pues se puso fin, ¿no?, al problema de Marruecos, que fue el triunfo más espectacular de la dictadura y, en concreto, del propio dictador, que asumió en todo momento la dirección de las operaciones militares en Marruecos.
¿Es entonces, tras la victoria en Marruecos, cuando Primo de Rivera pues ya decide prolongar su mandato?
Sí, fue justamente a finales del año 25, tras el resonante éxito del desembarco en Alhucemas, ya estaba encauzado el conflicto marroquí, y entonces Primo de Rivera, que se halla en la cúspide de su poder, pues vio llegado el momento de institucionalizar la dictadura, ¿no?, de convertir el régimen, este régimen que había sido como de paréntesis, en un régimen ya permanente. Creó un órgano de prensa totalmente adicto a su política, que era el diario La Nación, que es como el diario oficial del régimen, y en diciembre del año 25 sustituyó el directorio militar por un gabinete civil integrado por hombres de su total confianza.
¿Y cómo trató de institucionalizar la dictadura?
En su pretensión de organizar el Estado sobre nuevas estructuras, Primo de Rivera recibía pues la inspiración o el aliento de los regímenes autoritarios y dictatoriales que entonces proliferaban por Europa en un contexto de crisis generalizada del sistema parlamentario liberal. Entonces, uno de sus objetivos prioritarios para consolidar el régimen de dictadura fue la creación de un partido que se llamó Unión Patriótica, que debía de ser como la cantera de los nuevos políticos del régimen, pero Primo de Rivera no consiguió hacer de este partido una organización potente. Fue un partido en realidad dependiente del gobierno, sin un programa ni una ideología claras, ¿no? Y otro de los pilares que se pensó que podían ser interesantes, ¿no?, para sentar, para consolidar el régimen, que era la Asamblea Nacional Consultiva, cuyo principal cometido era elaborar una nueva constitución que viniese a sustituir a la de 1876, pues fue bastante inoperante. O sea que Primo de Rivera no consiguió. Quizá él pretendía que los socialistas participasen, por ejemplo, en la Asamblea, lo que hubiera dotado de legitimidad a este órgano, pero no lo consiguió, ¿no?
Pero los socialistas, pues lo ha mencionado ya usted, colaboraron con la dictadura. ¿No fue este uno de los rasgos más característicos de la política laboral de aquellos años?
Pues sí, en efecto. Los socialistas colaboraron estrechamente con la dictadura, por ejemplo, en la famosa organización corporativa creada por el ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, en el año 26, que estaba creada para encauzar las relaciones laborales entre los obreros y los patronos por la vía pacífica de la negociación. Pues los socialistas participaron activamente en los llamados comités paritarios o comités mixtos de obreros y patronos, que de hecho consiguieron mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Hay que tener en cuenta también que aquellos fueron años de una coyuntura económica mundial alcista, es decir, años de prosperidad económica, de auge, de crecimiento de la producción industrial.
Uno de los aspectos, además, más asociados a la época de la dictadura de Primo de Rivera fue, pues, el fomento, el desarrollo de las obras públicas.
Sí, hubo planes gigantescos de construcción de carreteras, de vías férreas, de embalses, pantanos, canales. En fin, fueron años de fuerte desarrollo económico, impulsado desde el poder, con una política de fuerte proteccionismo, o sea, de intervencionismo estatal. Por ejemplo, se creó la CAMSA, que era el sistema de nacionalización parcial, ¿no?, del petróleo, y la dictadura también saneó el régimen tributario, pero a pesar de los evidentes logros en la política económica, hay que señalar que esta política benefició sobre todo a las clases más favorecidas ya, ¿no?, y no realizó medidas encaminadas pues a una mayor justicia social, ¿no?, como una redistribución de la riqueza o, en fin, o la reforma agraria. Esto no se hizo.
Algo yo creo que interesante, que quizá pues se cree una confusión, y es si se puede caracterizar de fascista la dictadura de Primo de Rivera.
Pues en modo alguno, no. La dictadura primo-riverista, al igual que las dictaduras que en los años 20 se instalaron, como he dicho antes, en muchos países, sobre todo del este europeo, fue un régimen autoritario, pero no fascista. Se inspiró, sí, en algunas realizaciones del fascismo italiano, pero, por ejemplo, el partido al que ya he aludido, el Partido de la Unión Patriótica, no es en absoluto comparable al fascista italiano. Fue creado artificialmente por el régimen y siempre fue muy endeble. Luego hay otra diferencia sustancial, que es la ausencia de violencia, ¿no? El carácter más bien benévolo del régimen y esto pues es un rasgo que le separa claramente del fascismo, ¿no? Primo de Rivera imprimió al régimen su mentalidad paternalista, simplista, ¿no? Fue arbitrario, pero nunca cruel con sus adversarios. En realidad, la causa más importante del fracaso de la dictadura fue precisamente que destruyó el viejo sistema político de la Restauración, pero no consiguió construir o diseñar un sistema nuevo, como sí era el fascista. O sea que su proyecto político fue difuso, indefinido, poco coherente, y una prueba de ello es que el anteproyecto constitucional que por fin elaboró la Asamblea en el año 29 no llegó a aprobarse porque no convencía a la mayoría de los políticos de la dictadura, pero empezando por el propio dictador, que tampoco estaba nada convencido.
¿Y cuándo comenzaron a irle mal las cosas al dictador?
Pues poco a poco el dictador empezó a perder apoyos, en gran parte por sus propias vacilaciones, sus errores. Uno de esos errores fue la manera en que llevó a cabo la necesaria reforma del ejército. En realidad, lo que acometió fue pues tan solo una reorganización superficial, parcial, ¿no? Que no iba al núcleo del problema, que era el gigantesco excedente de oficiales, ¿no? Y en cambio, le granjeó la enemistad del cuerpo de artilleros y de muchos jefes militares, pues descontentos con la política de nombramientos militares para ocupar cargos públicos, por ejemplo. Entonces, hubo militares que en unión con los políticos dinásticos de los viejos partidos empezaron a conspirar y protagonizaron insurrecciones contra la dictadura, ¿no? El ejemplo más conocido es la Sanjuanada, se llama así por haber tenido lugar en la noche de San Juan, el 24 de junio del año 26, pero también hubo otros levantamientos, el de Sánchez Guerra en Valencia, la sublevación de artilleros en Ciudad Real a comienzos del año 29, en fin, muchos elementos empiezan a conspirar y a intentar sublevarse.
¿Y por qué los viejos políticos dinásticos pues se lanzan ya de manera abierta a conspirar?
Pues los viejos políticos de los partidos dinásticos adoptaron una postura de oposición frontal al régimen dictatorial cuando quedó claro, con ese proceso constituyente abierto en 1927, que Primo de Rivera ya proyectaba una ruptura definitiva con la tradición liberal de la monarquía alfonsina. Además, estos políticos pues se sintieron maltratados y traicionados por el rey y, en fin, fueron evolucionando hacia una actitud antimonárquica.
Bien, aparte de determinados sectores militares y los viejos políticos dinásticos de los que estamos hablando, ¿qué otros sectores ya se opusieron a la dictadura?
A partir de mediados del año 28, de forma ya acelerada a lo largo del 29, la mayoría de los sectores sociales que al comienzo del régimen le habían dado su apoyo se volvieron contra él. El mundo intelectual y estudiantil fue uno de los que se enfrentó más duramente. Hay que tener en cuenta además que en el año 29 comenzó una crisis económica mundial, la llamada Gran Depresión del año 29, que en España se notó en medidas como la depreciación de la peseta. Entonces, a finales del año 29, el dictador no solo había sido abandonado por casi todos, sino que además él se sentía cansado y enfermo.
Y además hace algo rarísimo en un dictador, ¿no?
Efectivamente, hizo algo que no es nada corriente y es que presentó su dimisión, eso fue en enero de 1930, y puso así fin a un régimen pues de forma pacífica, sin que se produjera ningún derramamiento de sangre, y pocos meses después pues quien había sido el protagonista absoluto de aquel sexenio iba a fallecer en París en el exilio.
¿Y cómo podemos ya terminar? Bueno, ¿qué pasó inmediatamente después y ya muy brevemente?
Sí, bueno, aunque esto ya, en fin, forma parte del tema siguiente, que es el de la Segunda República, pero bien, lo que se puede decir es que ni el gobierno del general Dámaso Berenguer, que sustituyó al dimitido Primo de Rivera, ni el del almirante Aznar, consiguieron enderezar la situación política. Y bueno, pues finalmente unas elecciones municipales en abril del año 31 supondrían el triunfo de los republicanos y el abandono de España por parte de Alfonso XIII, y se inauguraba pues una nueva etapa en la historia contemporánea de España, que es la Segunda República.
De eso hablaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, profesora Susana Suárez.
Gracias. Suárez.